Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando y ya escucharon la entrada. Muy buena música. Y por supuesto, como no, tengo una excelente banda, la banda de Winter Heaven, una banda que pues tiene pocos años bajo este nombre. Sin embargo, los chicos tienen mucha experiencia, ya escucharon el desempeño de las guitarras, el desempeño de todos los instrumentos y como no, también de la voz. Y justo hoy tengo a dos invitados de esta agrupación, me refiero a Iván y Fernando, Iván Rodñón y Fernando Ricciarduli. Fernando ha estado con nosotros en entrevistas pasadas. Recuerden, él traía el proyecto de Azeroth. Y justo con ellos voy a estar platicando. Antes que nada, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, chicos?
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Bueno, Iván, el proyecto nace más o menos como por el 2009, ¿verdad?
Sí, en realidad Winter Haven nace siendo, como todo, un proyecto por ahí del 2009 a mediados. Y bueno, pues se hacen un par de canciones para ver cómo se va a trabajar, cuál es el desempeño que se puede tener de la banda y la respuesta del público, de la gente, ante esta idea. Y bueno, al ver que se podían hacer cosas interesantes y la gente lo aceptó, fue cuando decidimos tomar más en serio el papel y dejar de hacerlo un proyecto y hacerlo una banda ya formal como tal.
Tú ya venías de un proyecto musical anterior, ¿no? Que era Azeria.
Exactamente, yo venía de Azeria, ahí cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, bueno, pues de la misma manera Ángel, el guitarrista, él era la otra guitarra en esa banda. Entonces, bien o mal, ya nos conocíamos y teníamos inquietudes pues distintas a ese proyecto anterior.
¿Solamente habías tenido experiencia con esta agrupación de Azeria? ¿O ya antes también tenías? ¿Cómo es tu formación musical, Iván? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, yo empiezo a tocar, bueno, te empiezo a tomar clases de guitarra y batería a los 13 años. Posteriormente, como a los 17, empiezo a tomar una formación de canto. Bueno, tocando, ya sabes, ¿no? Con los amigos de la escuela, las típicas garage bands.
Ajá.
Durante todo este tiempo, hasta los 19 años, decido ya empezar a formar un proyecto. Entro a estudiar composición y arreglo y entonces se forma Azeria.
Uh-huh.
Empiezo a tocar guitarra y a cantar. Duró aproximadamente como 5 años ese proyecto, bueno, esa banda.
Uh-huh.
Y por cuestiones de pues va uno madurando, va viendo que pues estás haciendo las cosas bien, pero puedes hacer otras cosas más interesantes y todo. Es cuando yo decido abandonar este proyecto, intentar hacer algo distinto. Y bueno, pues Ángel decide unirse conmigo y fue cuando empezamos a pensar en hacer Winter Haven.
Y las influencias más notables, digamos, que has tenido, que se está notando en esta agrupación, pero sería interesante que nos las dijeras, como cuáles han sido tus influencias.
Bueno, pues en realidad son muchas, ¿no? Hablando en cuestión del metal, pues es lógicamente Iron Maiden, Blind Guardian, que definitivamente es la influencia que predomina en mi forma de componer. Y bueno, también mucha influencia de todo lo que es la música de concierto, cosas de Bartók, algunas cosas de Wagner. No es tan densa la representación de esa influencia en Winter Haven porque no es el género, pero
es parte de tu formación, pues.
Exactamente.
¿Sabes qué he notado también últimamente en las bandas actuales? Que están cuidando mucho la imagen. Es decir, están sacando buena música, se están rodeando de mucha tecnología también en las guitarras, en las pastillas, en las distorsiones, muy buena tecnología, y también están cuidando mucho la imagen. No sé si yo esté bien en mis observaciones, pero sí he estado viendo cómo los shows han mejorado, cómo ahora sí cuidan esa parte, ¿no? Que no nada más es la parte de la composición, la parte de la música, sino que además están yendo más allá y pues le están ofreciendo a la gente que gusta de la música un show más integral. No sé si estés de acuerdo con mi observación.
Sí, soy Fernando, perdón, me meto.
Fernando, adelante.
Sí, sí. La cosa es también, o sea, es un poco lo que por ahí nosotros hablamos en otros momentos, ¿no? Y es la idea que uno tiene de siempre, uno tiene que tratar de marcar la diferencia en todos los aspectos, ¿no? O sea, no, hoy por hoy, como vos bien decís, la tecnología también ayuda mucho y por eso también existen muchas bandas que pueden hacer bien las cosas. Entonces uno tiene que marcar la diferencia y tiene que generar lo suficiente como para que cualquier persona se quiera acercar a ver un show de, en este caso, de Winterhaven, o pagar un disco o lo que sea. Yo creo que es una cosa muy muy importante, ¿no? O sea, es dar un valor agregado a toda la cosa en una escena a nivel acá en México o a nivel mundial, si querés llamarlo también, en que la competencia es gigante, porque hay 720 millones de bandas. Entonces, uno trata de hacer las cosas lo mejor posible dentro de las posibilidades que uno tiene de poder hacer las cosas, por supuesto, porque uno quisiera a veces más. Pero bueno, el crecimiento va dando también esta chance de poder ir haciendo cada vez las cosas mejores y da chance de mejoramiento, ¿no? A uno como músico individual y como grupo también, como para seguir creciendo y para seguir teniendo también motivación para continuar con el proyecto de alguna manera, ¿no?
Así es. Déjame presentarte, Fernando. Bueno, antes voy a decir la alineación. La alineación está formada por Iván Rodgón. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Iván?
Es Rodgón.
Rodgón, ok. Y Iván Rodgón, Ángel Montagner en la guitarra, Roberto Munguía en teclados, Uriel Merino en la batería, y anteriormente estaba Armand Bahorn. Él era el bajista, pero actualmente ha sido suplido por Fernando Ricciarduli. Fernando Ricciarduli nos ha estado acompañando en otras entrevistas. Él, Fernando, es ítalo-argentino. ¿Verdad, Fernando?
Así es.
Entonces, oye, Fernando, bueno, tú ya conoces la realidad de lo... Has estado en Europa, has estado en Argentina... desconozco si has estado aquí en Estados Unidos, pero por supuesto estás en México hoy en día con esta excelente banda, ¿no? Muy bien integrada. ¿Cuál es la posición que tienen que tiene Winterhaven en México frente al mundo? Tiene las herramientas tanto tecnológicas como de comunicación, a eso me refiero, de comunicación, como la cuestión también de foros. ¿Cuál es la posición en la que ustedes se encuentran hoy en día? Y bueno, quizá amplío aquí la pregunta tanto para ti, Iván, como para Fernando, para ambos. ¿Cuál es su perspectiva de la posición en la que ustedes se encuentran justo en este momento en México frente al mundo?
Sí, bueno, la realidad es que uno, como te digo, ¿no? Como te contaba antes, trata de hacer las cosas lo mejor posible como para tener todas las herramientas, digamos, como para pelear, entre comillas, de igual a igual con cualquier banda del género, ¿entendés? O sea, la experiencia en lo personal que uno tiene, que trata de pasarle a los chicos también de alguna manera, o de marcar ciertas cosas como para poder hacer las cosas mejor. Yo tengo un poquito más de años que ellos, entonces eso me ha hecho vivir también un montón de cosas y un montón de experiencias, como bien decís vos, en distintos lugares. Entonces el hecho de por ahí de haber visto ciertas cosas hace que uno trate de manejar todo lo mejor posible como para darse a conocer. O sea, desde ya que si yo me involucré en el proyecto con los chicos, en un primer momento fue por amistad, porque los conocí realmente y aparte de eso somos amigos, Y si me metí en el proyecto realmente es porque realmente está bueno. O sea, no me voy a meter a hacer algo a esta altura de mi vida porque sí, ¿entendés? O por amiguismo nada más, por decirlo de alguna manera, lógicamente. Claro. Entonces, digamos que las perspectivas y las situaciones son muchas, como siempre, cuando uno encara un proyecto nuevo. Ya te digo, el disco está apenas saliendo, apenas tenemos el disco físico, llevó un trabajo bastante importante. El disco lo mezclamos en Argentina con Emiliano Obregón, que es la misma persona que se había encargado de mezclar el último disco de Azeroth. Entonces digamos que hubo un cuidado del producto bastante importante, mismo en todo lo que es el arte, la portada y todo eso, que en este caso me incumbe a mí, que es mi trabajo, digamos, aparte de la música. O sea, así como que le pusimos más ganas de lo normal a todo esto, porque sí creemos firmemente en el proyecto, ¿no? Y en cuanto a la escena en sí, a los foros y todo eso, México está por ahí en un momento, a mí me ha tocado estar, yo hace 4 años estoy acá, me ha tocado estar en su momento hace como 10, 12 años atrás, y lamentablemente por ahí las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? En cuanto a que no se le da la oportunidad a las bandas nacionales por como se les tendría que dar en realidad, porque realmente, aparte de lo que podemos estar haciendo nosotros, hay muchas otras bandas que están haciendo las cosas realmente, o intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? O sea, dentro de las posibilidades que hay, porque bien sabemos todos, o sea, no podemos hacer a un costado eso, que todo esto es una gran inversión de dinero. Las discográficas como tal hoy casi no existen y no invierten en nuevos proyectos. Entonces sí es una inversión importante, aparte lógicamente del tiempo, del equipamiento que cada uno en lo personal hace, el tema de mezclar discos en el exterior, de crear todo el aparato de promoción, tener gente que nos está ayudando, gente muy cercana por ahí a nosotros que de alguna manera nos está dando la mano, tratamos de suplir eso, el hecho de que, bueno, en el caso yo haya hecho el arte, que es mi trabajo, fue casualidad en realidad, y bueno, se pueden ahorrar ciertas cosas ahí, pero al fin y al cabo sabemos que grabar un disco a una calidad internacional sí conlleva una inversión importante, y ninguno de nosotros es hijo de Bill Gates.
No, y es que de hecho rockeros sí hay en México, es decir, vemos que cuando va una banda extranjera, pues llenan, y los boletos caros.
Sí, pero sí, un montón. Es lo que yo le digo a los chicos a veces, ¿no? Uno que viaja en transporte público por ahí, en el cotidiano, o sea, vos vas en el metro, vas en el, no sé, en el pecero, lo que es, y siempre ves a uno con una remera metalera escuchando, no sé, cualquier cosa, ruido, entre comillas, ¿no? A todo lo que da. Entonces, digamos que la gente está, la cosa es tratar de, digamos, poder llegar a esa gente, lamentablemente por ahí en otro momento, y yo no me voy a poner a un juez de nada, pero me da la sensación a mí, viéndolo desde afuera, que muchas bandas en su momento por ahí no hicieron las cosas correctamente, y eso le quitó credibilidad a la escena autóctona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, digamos que con nuestro trabajo y con nuestras ganas y con el hecho de tratar de hacer bien las cosas, tratamos de recobrar un poco ese interés del público, como bien decís, es muchísimo, ¿entendés? Es muchísimo. La realidad también es que podemos estar hablando, creo que hacer 5 programas al respecto. La realidad es que también, o sea, las productoras que hay solamente ven su negocio, tampoco apoyan a las bandas como tal, o sea, si no cobran a las bandas para que toquen en sus eventos, inventan batallas de bandas y cosas que al fin y al cabo siguen sacando dinero y todo lo que es. Entonces acá cada uno ve su negocio y no hay un apoyo real al escena. Entonces el camino por ahí es más arduo, digamos, el paredón es más alto que hay que trepar, pero uno sigue fiel con su idea de siempre, ¿no? Y tratando de hacer las cosas, como te digo, lo mejor posible y esperando tener la chance de que la gente escuche lo que uno hace, porque, o sea, creemos al 2000% en lo que hacemos, y que lo que hacemos está bien. Entonces, yo creo que va por ahí.
De hecho, bueno, me llamó mucho la atención algo que dijiste. No sé si lo pudiéramos un poquito profundizar más. Desde tu perspectiva, ¿qué fue? Digo, es que tú tienen la visión de fuera, de estar en México, de estar afuera, y sobre todo ser músicos, que eso tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque están involucrados en el ambiente. Pero desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que se hizo mal? Sí sería inteligente y bueno decirlo, porque solamente conociendo esas opiniones puede que exista un cambio en la historia actual de cómo se deben de manejar, dirigir y hacer cada una de las bandas. Para ti, ¿qué fue lo que se hizo mal en el pasado?
Yo no puedo decir un caso puntual, o sea, no creo que tampoco que sea una cosa puntual, sino un montón de cositas, esto como el famoso dicho, ¿no? Que las piedritas hacen rebalsar el vaso del agua, ¿no? Yo creo que son un montón de cosas. Primero, es una cosa muy importante, que yo trato de decir a los chicos, pero no como nada, ni como Dios en la tierra, ni nada por el estilo, sino a partir de lo que uno le tocó vivir en su momento, porque en Argentina, hace 10, 15 años atrás, la cosa era similar, ¿entendés a lo que voy? Yo lo que veo es que si tengo que comparar de alguna manera, si tengo que hacer una comparación con otras cosas, sí veo como cierto, si tengo que comparar con otros lugares donde he estado, como sí como unos años de atraso en esas cosas, ¿no? Yo creo que el hecho de que las bandas no les importe los foros en los que toquen, estén ebrios al momento de tocar, por decir algo, yo no digo que suceda todo el tiempo, ¿entendés? O que van a tocar por la chela, como dicen acá, ¿entendés? Es una manera de no hacerse respetar y de que se pone un círculo grande, 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 que es difícil de parar a veces, ¿entendés? Entonces, digamos que cambiar esa mentalidad y que los foros mismos que existen, que tampoco son demasiados, porque no es que es increíble que en una ciudad tan grande y con casi 30 millones de habitantes haya más lugares como para poder presentarse, ¿no?
Sí.
Pero vamos, una banda que está saliendo no puede ir a tocar un lugar de 5.000 personas. Tendría que haber por ahí foros más de 1.000 o de 500 personas en el que se puedan hacer las cosas, que suene bien, que haya un sonido como la gente. Son todas inversiones que tiene que hacer. Lo que pasa es que muchas veces hay productores, muchas veces uno se termina autofinanciando su show, pero si hay algún productor que quiere hacer algo, es el mínimo esfuerzo con la máxima ganancia, y así no funcionan los negocios, ¿entendés a lo que voy? Porque así no acabo, esto es un negocio también.
Claro. Entonces,
yo creo que es una cuestión, yo creo que es más que nada una cuestión de mentalidad, o sea, es una cuestión de mentalidad de todos, tanto de músicos, de hacerse respetar, y como el mismo los promotores o la gente que puede llegar a invertir dinero en esto, de darse cuenta de las cosas que hay o de los esfuerzos que hay de la gente detrás, ¿no?
Claro. Y Iván, para ti ahorita, ¿cuáles son los retos? Bueno, entiendo que es posicionar el disco, pero aparte de esos.
Bueno, viene un poco de lo que estamos ahorita hablando. Es en realidad una de las fallas que previamente se estaban diciendo. Yo creo que falta seriedad en lo que es toda la escena. Necesitamos demostrarle a la gente que no nada más es una banda de un ratito, un año, unos meses, y después desaparece. Los músicos andan bailando de banda en banda. No, hay que demostrarles más que nada que esto es serio, que se hace la música.
¿Sí? Iván, te perdí un momento, perdón. ¿Me decías que hay que demostrar?
Okay, hay que demostrar que las cosas se hacen con la pasión que se necesita, porque finalmente la música, si no tienes pasión, no es música. Y con el profesionalismo realmente que necesita uno. Eso hay que demostrárselo al público, para que el público voltee a ver la escena nacional, en este caso, y por qué no hasta internacionalmente, y se tenga la misma respuesta que cualquier otra banda de cualquier otro país puede tener. Ese es uno de los retos principales ahora.
¿Cuáles son las reglas? Es decir, cada grupo usualmente debería de ponerse reglas a la hora de cómo trabajar, porque sin ellas es bonita la anarquía, pero la anarquía no es como muchos la entendemos, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las reglas que deben de seguir cada uno de los integrantes? Háblese de Ángel, Robert, Uriel, Fernando actualmente, o tú incluso, Iván. ¿Cuáles son las reglas que están siguiendo?
Bueno, pues sí, en realidad sí son digamos que son normas y son hábitos los que se necesitan. Y bueno, con el tiempo pues parece que son reglas en realidad. Una de esas es simplemente no abandonar por principio de cuentas el instrumento, el estudio del instrumento, porque la calidad o el nivel musical pues no puede bajar. No puede bajar, es parte de hacerlo de una manera profesional. La segunda, bueno, cuestiones de tampoco dejar de ensayar, aunque se tenga todo el material listo, porque también puede haber fallas a la hora de alguna percepción o algo por el estilo, por falta de ensayo. Y bueno, el compromiso con la banda, ¿no? Siempre estar comprometido, siempre dar lo mejor. Y bueno, ese es más que nada, siempre estar comprometido a la banda, encarar los problemas que lleguen a suscitarse y siempre tirar para adelante. Ese yo creo que es la regla más importante, ¿no? Siempre estar unidos y jalar hacia el mismo lado.
Pues bueno, me voy a ir ahorita con una canción. Me voy con la de Tear Moon Eclipse, con esta canción, para que la gente escuche, ahora sí, lo que ustedes están sacando. Así que con esta canción yo me voy. Señoras, señores, no se despeguen. Regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio,
un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3,
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Chatarrita Producciones presenta Winter Haven en concierto en el Rock and Roll, donde hará la presentación oficial de su más reciente disco, God Slayer. Participación especial, Ana Fiori. Bandas invitadas, Sanguine y Kalash. Este sábado 2 de marzo a las 9 de la noche. Adquiere tus boletos en la taquilla de Rock and Roll o vía Facebook, Diagonal Winter Haven Oficial.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de La Cloaca Internacional. En controles, Daniel Morales. Como ingeniero de audio, Mike Ove. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis, Sevilla, España. Radio Pirata, La Intrépida, en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca, del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá. Allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulding Park, California, aquí en los Estados Unidos. Y Radio Chinelo, en Cuernavaca, Morelos. También recuerden que pueden descargar este programa en uno de nuestros sitios no oficiales. Uno es lacloacainternacional.com.mx y .org, o también a través de ulisesosaeta.com, que este espacio es el que yo estoy administrando personalmente, porque, bueno, se entiende, ¿no? Lleva mi nombre, yo lo administro, y ahí tengo mucha información. Gracias a todos los sitios, estaré diciendo más adelante los portales a donde llegamos y blogs. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Iván y Fernando. Ellos son integrantes de la banda Winter Haven, una banda que, como decía, nace aproximadamente por el 2009. Tienen un muy buen disco, que ya estaré platicando de este nuevo disco que viene. Tienen muy buena música, ya escucharon ahorita una canción. Muy buen desempeño, la verdad es que me parece genial lo que están haciendo. Y bueno, aquí Iván y Fernando, hace mucho tiempo, no sé bien dónde se gestó esta frase, posiblemente fue aquí en la con los integrantes de lo que hacían la música glam o hard rock aquí en California, pero había un lema que era algo así como sexo, drogas y rock and roll. Sin embargo, la frase en sí misma parece que denota como que lo importante solamente es la diversión. Sin embargo, hoy en día estoy viendo también a las bandas que ni es el sexo ni es la droga, sí es el rock and roll y con profesionalismo, principalmente. ¿En qué parte se quedan ustedes? en el lema de sexo, drogas o rock and roll, o en la parte de rock and roll profesional?
Bueno, creo yo que sexo, drogas y rock and roll es atinado, pero es difícil la combinación, ¿no? En este caso nosotros estamos enfocados a lo que es el rock and roll, porque, bueno, en la actualidad ahora tener las otras dos cosas, no necesitas ser rock and rollero como para llegar a tener que... Es una cosa más común en cualquier ámbito, sí, en realidad.
¿Estorban?
Pues no.
Si uno sabe lo que quiere y uno sabe lo que quiere hacer, o sea, va al margen. Yo creo que son cosas separadas. Creo que eso fue en un momento determinado, y era más también un cliché o una imagen que querían vender que otra cosa, porque al fin y al cabo, ya sea la banda de rock más cuadrado hasta la banda de, no sé, progresiva, más loca o más intrincada, o sea, tiene que haber un profesionalismo a la hora de brindar un show o a la hora de grabar un disco o lo que sea. Digamos que todo lo demás es el cotidiano que uno puede tener o no, lo que les puede tocar o no, pero digamos que al fin y al cabo uno lo que hace, que es la música, que es lo que ama y que lo hace con toda la pasión del mundo, le dedica todo como para dar lo mejor de uno mismo y para tratar de hacer un conjunto con otro grupo de personas, en este caso con los chicos acá, con Winter, hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, por ahí ya te digo, como vos decías, fue una cosa del momento, fue como por ahí la escena punk en su momento también tenía su historia o su cosa, son cosas para vender, ¿no?
Claro. Y ahora, bueno, pues encontramos un punk, hasta un happy punk, ¿no? Un punk endulzado.
Si levantara alguno de la tumba, creo que mataría a varios, pero bueno.
Bueno, es como ha cambiado.
Puede lo que quieren.
Platicando un poco, o mucho, del nuevo disco, Godslayer. Este nuevo disco... ¿cómo se empieza a gestar? ¿En qué se inspiran? ¿Qué cuidan? ¿Cómo se está dando todo este ambiente para a la hora de hacer este nuevo disco?
Bueno, el disco... Ay, okay. El disco es conceptual, está basado en la historia de Brian Holden, que se llama The Godslayer, precisamente. Y bueno, está cuidado de cierta manera de que sí cumple con la... lleva una secuencia como la historia.
Ajá.
O cada canción trata un concepto específico. Y bueno, si no has leído la historia, la ventaja que tienes es que cada canción te va a decir algo por sí misma, ¿no? O sea, no necesitas ser un conocedor de esa historia para poder entender el disco. Trae un concepto definido el cual tú lo vas a poder apreciar y interpretar de la forma que tú quieras, pero ya viene ahí marcado cuál es. Y lógico, si conoces la historia, unes todos los conceptos y vas viendo que están ligados y llevan una cierta cronología de sucesos.
¿Cuál es la sinopsis para la gente que no haya leído el libro y que entienda poco del inglés?
Bueno, de la historia, en realidad es un ente, bueno, alguna vez fue un humano, y en lugar de tomar, no sé, planos terrenales o infernales, como los quisiéramos llamar, por un comando que es un misterio realmente quién, le dan la orden de empezar a aniquilar a los dioses, pero estos dioses desvirtúan su posición de deidades, y entonces cada que empiezan a desvirtuarlo tienen un abuso de poder o tiranía o alguna cosa por el estilo, es cuando merecen ser erradicados, por así decirlo. Y bueno, este ser que no tiene nombre en realidad, nada más el Godslayer, se encarga de eso.
o
con ellos.
O asesino de dioses, ¿verdad?
Exactamente.
Y la letra, ¿quién la escribió? ¿Tú la escribiste, Iván?
Sí, yo me aventé todas las letras.
¿Cuánto tiempo te llevó?
Híjole, han de haber sido aproximadamente como unos 4 meses, y bueno, son nueve letras las que se hicieron, bueno, las que quedaron en realidad, porque hubo muchos bocetos, muchos intentos, muchas cosas que se van eliminando porque no queda, ¿no? Siempre se va buscando lo mejor, lo que mejor acomode, y bueno, haciéndole un análisis a las letras es lo que exprese más, porque a veces uno puede escribir muchísimas palabras y muy pocas ideas.
¿En qué se diferencia el escribir, digamos, historias simplemente así en el papel, ¿no? O escribirlas ya pensadas para que sean música? ¿Hay una técnica para eso?
Bueno, hay técnicas de por manejo de sílabas que se llaman, son de métrica, se usan en la poesía. En realidad aquí la métrica musical nos ayuda más para poder congeniar, ¿no? La sílaba, la acentuación, el estrés que se le debe de dar a la frase y todo. La música te da un parámetro bastante amplio para poder jugar con ello, y lo único que tienes que hacer es pues poner la idea dentro de esa métrica ya dada musicalmente.
Es como cuando existía en la poesía, ¿no? La octasílaba, la nonasílaba, y que debían de cuadrar perfectamente los escritos. ¿Sí? ¿Sí es un poco así? ¿También lo manejan en la música?
Se origina, bueno, era un poco más antiguo, es más tradicional, por así decirlo. En este caso se maneja más que nada la frase musical. La frase musical lleva un cierto equilibrio, y eso te da un parámetro. A lo mejor no son 6 sílabas por verso, ¿no? Pero sí son 4 notas distintas en cada frase, musicalmente hablando, y entonces te da permiso de poner ya sean o 4 o 6 sílabas, o sea, es libre. En realidad es más como prosa la escritura, pero lo que hace que se vuelva musical y lleve un equilibrio es la frase melódica.
Como un tipo de prosa poética.
Ajá.
Algo así.
Es eso medio raro, pero divertido.
Cuando estás escribiendo, ¿te lo imaginas, lo estás escribiendo y lo estás musicalizando también en tu mente? ¿O ese es un proceso que viene ya mucho tiempo después?
Bueno, este disco primero se hizo toda la música. Se tenía, ya se sabía sobre qué conceptos iba a trabajar. Se hizo toda la música tratando de cómo musicalizar la historia. Y una vez que ya estaba todo hecho, entonces sí se encontraban los temas específicos al cual se iba a escribir.
Oh, wow, interesante. Es que fíjate que es interesante porque cada agrupación se maneja en forma distinta, lógico, ¿no? Pero entendiendo cómo es que se manejan ustedes, pues también hasta se puede entender la música. ¿Qué se quedó fuera? ¿Qué no entró al disco? Pero entiendo que a veces cuando las cosas que no entran no necesariamente son malas. ¿Qué se quedó afuera?
Por ahí algunas canciones en particular que por ahí no cuadran, o sea, que a pesar de que sí éramos nosotros, porque al fin y al cabo los intérpretes de esta música nosotros, pero por ahí no cuajaban tanto con el concepto del Ghost Rider y todo esto que te explicó Iván recién. Digamos que se quiso representar de alguna manera algo, a pesar de que melódico y agresivo, si querés, entre comillas, de alguna manera también, se quiso cuidar mucho el concepto general, digamos, de alguna manera. Entonces estuvo muy pensado, muy cuidado toda la historia. Realmente yo en esta, en lo personal, yo en este disco no me involucré por ahí en la parte compositiva, pero debo decir que tanto Iván como Roberto, que fueron, digamos, los que más cosas en lo musical aportaron a la composición general del disco, es realmente muy buena. Realmente muy buena. Me encontré con una forma por ahí distinta de trabajar las cosas, yo, en lo personal, en otro plano, porque generalmente por ahí con mi banda era componía todas las cosas, pero realmente me sentí muy a gusto y con la libertad también de poder hacer mi parte tranquilamente, ¿no? Y también eso me motivó de alguna manera a encontrarle la vuelta a los chicos de por dónde van también, ¿no? Que son cosas tácticas que uno se va dando cuenta a veces con el correr del tiempo, con el conocerse, con el tocar mismo cada fin de semana con ellos. Y también me da ganas de ya se los dije, por ahí empezar a hacer cosas también como para de aportar al grupo en el plano compositivo también, ¿no? Para futuras grabaciones.
¿Cuántas horas dedican a los ensayos? Son muchas.
Como cuatro, es más o menos el promedio.
Más aparte los días que tocan.
Sí, claro. No. Cuando hay tocada previa a los últimos ensayos, los últimos dos, bueno, se dedica un poco más de tiempo para afinar todos los detalles y tratar de llegar lo mejor preparados para el evento.
Claro, aparte de todo esto, como bien decía Iván, lógicamente por actividades extramusicales que cada uno conlleva en su vida diaria, va la parte que es muy importante, que es la dedicación de cada uno en lo personal, ¿no? En la ejecución de cada uno de sus instrumentos, ¿no? En casa, vamos, básicamente, ¿no? El tocar en casa, el estar ahí siempre, ¿no? El dedicarle las horas diarias correspondientes al instrumento, como para estar siempre al máximo y en una cosa, todo esto que es arte es una cosa que uno va aprendiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, es como que todo el tiempo va tomando cosas o la música, como todo arte, son expresiones de momentos, entonces uno está también sujeto al momento que le toca vivir, ¿no?
Las portadas tú las hiciste, ¿no? ¿Todo lo que es arte gráfico lo hiciste tú, Fernando?
Sí, todo el arte gráfico, sí. De hecho, es mi modus vivendi, es ese, yo soy diseñador gráfico y me dedico a hacer las portadas, mi trabajo es hacer portadas para bandas, diseño web, etcétera.
A ver, platícanos, si nos podrías platicar un poco ese currículum. Bueno, no tanto el currículum, sino ¿a qué portadas tú has realizado son de tu autoría?
Mira, digamos que últimamente he estado trabajando con bastantes bandas de acá, lógicamente, por una cuestión lógica donde me encuentro, viviendo. Trabajé ahora, por ejemplo, una de las últimas portadas que hice fue para la de Metal Tribute to Tolkien, que es una banda de tributo a Tolkien que hay acá de metal. Estoy trabajando con una banda de chile que se llama también Distortion Legacy. En este momento estoy haciendo la portada para un sencillo de una banda mexicana que se llama Imperium también. Le hice la portada a Skydan también, que es una banda así un poquito más rockerona, es metal pero como más progresivona que hay acá. Por suerte trabajando bastante con eso. Estamos viendo, de hecho, con mi amigo Cristian Bertoncelli, que es quien cantó siempre en Acero, que tiene su banda Renacer, que están por sacar discos, posible que trabaje con la portada de su álbum ahora. Y como todo, o sea, como en la música también, esto es una cuestión de hacerse conocer, de mostrar el trabajo que uno hace, que le echa todas las ganas y hace, por supuesto, lo mejor posible, respetando. En este caso, a diferencia de la música, es por ahí tratar de respetar ideas o conceptos con los que viene la gente en particular, ¿no? Que quiere ver en sus portadas, pero de alguna manera, con un estilo propio, si se puede como tal, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y hasta ahora ha estado todo muy contento, se ha quedado muy bien. Yo estoy muy contento con las cosas que he hecho. Y definitivamente creo que hasta el momento lo que más trabajo me ha costado, pero en el buen sentido, no por lo tedioso, sino por lo que ha conllevado, es todo el arte del disco de Winter, porque trabajé, bueno, no tenés por ahí la posibilidad en este momento de tener disco físico porque acaba de salir, pero ya te lo haremos llegar y lo vas a ver. Trabajé cada una de las canciones, que es como que le hice una portada, por decirlo de alguna manera.
Órale, o sea que tiene un arte gráfico demasiado completo.
Me tiré como 10 portadas en un disco.
Oye, y referente a las fotos, ¿quién tomó las fotos? Digo, está muy bien cuidada la iluminación, las estoy viendo justo en este momento.
Bueno, las fotos las tomó Andrés Córdoba, él es un fotógrafo, tiene su estudio que se llama Arc Photo, y bueno, pues él nos tomó las fotos y le dijimos más o menos cómo iba a estar, cómo iba quedando el arte, cómo queríamos la iluminación y todo, y bueno, pues de una manera excelente él nos entendió y agarró la onda rapidísimo.
Sí, claro, más que nada era la onda también, era como contar un poco la idea, como para el momento de que yo tuviera que hacer todo el retoque digital de las fotos, ¿no? Y toda la historia de que lo pudiera hacer sin problemas, con los parámetros que yo ya tenía como preestablecidos, porque digamos que de alguna manera todo este disco es como, todo el arte es como muy frío, todo muy en azules, ¿no? Todo como muy, como sí. Más que representativo, como representando de alguna manera lo que significa por el nombre del grupo, ¿no?
Sí.
Entonces sí tratamos de, en mi caso personal, bajo acá la supervisión del amigo, ¿no? De tratar de cuidar bastante todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como te decía, esto es un cúmulo de detalles, ¿no? O sea, tratar de hacer las cosas bien es tratar de cuidar al máximo todas las cosas que tienen que ver con la edición de un disco, ¿no?
Perfecto, pues me voy a ir ahorita con una canción y me voy con la de Battle of Solstice, con esta canción muy buena también. Las que les voy a presentar son buenas. Así que dense la oportunidad para disfrutarla, para degustarla, para escucharla, no oírla, escucharla. Traten de escuchar pues el desempeño de cada uno de los instrumentos por separado y por supuesto la voz y la letra, si la entienden. Me voy con esta canción, señoras y señores, no se despeguen, regresamos.
escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Hace.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a la agencia radial Corporativo 9, que es la agencia que se encarga de promover, patrocinar y producir, sobre todo eso, producir este programa y bueno, y la distribución que es tan importante. Muchas gracias, radioteca.net en Perú, radioveracruz.net en Veracruz, vínculoinformativo.com.mx en Oaxaca, Rasta Chilanga, Distrito Federal, rock-mexicano.org.mx y rockmex.com en el Distrito Federal, también a todos los demás portales de poblados que nos están distribuyendo. Muchas gracias a los blogs Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, que también ya viene con un nuevo portal y más locutores, Rock en San Luis Potosí y Rebeldes Profetas del Rock, supersitio.net. Con todos estos, por cierto, contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo. Independent Media Center, o mejor conocidos como Indie Media. Son estos chicos que de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, que creen en la libertad de expresión y que han hecho en cada uno de sus países un espacio para que la libertad siga existiendo a través de los distintos medios electrónicos y teniendo como base, por supuesto, el internet. Y para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con los integrantes de Winter Heaven, una banda muy buena, ya escucharon dos canciones, hemos estado platicando mucho de la historia, vienen con un nuevo disco, God Slayer, y por supuesto, pues ya en esta última parte, hacia dónde, que tenemos de charla, hacia dónde se está dirigiendo, bueno, ya habíamos platicado esa parte, pero ¿qué es lo que ya viene nuevo, aparte de este disco que están sacando, ¿no? ¿Hacia dónde se están perfilando, pues?
Mira, ahora en particular estamos enfocados en lo que va a ser la presentación oficial del disco,
que va a ser el sábado 2 de marzo, a las 9 de la noche, acá en el DF, que vamos a tocar en el Rock and Roll, que es un foro que está ahí en la colonia Narvarte, Luis Aviñón y Cuauhtémoc, si mal no recuerdo. Nada, estamos enfocados a pleno con lo que es los ensayos previos al show este, que es muy importante y que queremos que marque, digamos, de alguna manera el comienzo de la banda para la gente, ¿no? En particular, que nos pueda ver en vivo quienes nos hayan visto aún en vivo. Y digamos que ese es el plan inmediato, digamos, estamos concentrados plenamente en eso y en la difusión también del material que por fin vio la luz físicamente ahora en este momento, el cual estamos empezando a ver el tema de poder distribuirlo por acá, y lógicamente también con la gente que uno puede llegar a conocer afuera o con toda aquella gente que se pueda llegar a interesar a partir de escucharnos. Pero lo que sí quiero aprovechar, que no sé si lo íbamos a hacer o no, pero aprovecho de una vez para decir también el disco nosotros lo estamos vendiendo, digamos, de alguna manera por correo, así como las entradas para el show, y toda la gente que esté interesada en adquirirlo puede contactarse al sitio oficial de Facebook de la banda, que es, ¿cómo es? ¿Hola?
Es facebook.com/WinterHavenOficial. El Haven, ya saben, es HAVEN.
Ok, entonces es facebook.com/WinterHavenOficial.
Uh-huh.
Oficial es en español, Winter Haven en inglés. Uh-huh. Y ahí entonces es donde la gente puede comprar el disco y sobre todo, bueno, pues puede enterarse de los lugares donde se van a estar presentando, ¿no?
Exactamente, enterarse de los lugares que nos vamos a presentar. En este momento, que ya te digo, el disco es recién salido del horno, está, así que entonces estamos, de alguna manera, todos los que estén interesados se pueden contactar con nosotros y lógicamente estamos viendo el tema de la distribución del material como para poder llegar a los distintos puntos de venta que hay normalmente aquí en el DF, como después en el interior de la República Mexicana, y estamos viendo mismo, hemos enviado, por lógico, conocimiento de gente que yo tengo en Argentina, hemos mandado el disco para allá, como para ver también qué pasa. Estamos tratando de moverlo lo más posible como para lo importante, como lo que hablábamos antes, ¿no? Que la gente sepa que existimos, por eso. La chance de que nos pueda escuchar, y nosotros, confiamos en que no vamos a defraudarlos.
Están abiertos y con las posibilidades, si existe una oferta, de salir fuera del país, ya sea a Sudamérica, Norteamérica, más al norte, o al norte de América, o a Europa, Asia o África.
Sí, claro, bueno, eso siempre es interesante, porque, bueno, el hecho ya de que te llegue una propuesta de esas es bastante emocionante, porque vas y no vas con gente, ¿no? Vas con gente que no conoces, pero que la gente sí te conoce a ti, que te pidan en otros países, bueno, siempre es una gran satisfacción, y claro, siempre estamos abiertos a esa posibilidad.
¿Cuáles son las formas de contacto? Bueno, ya dijeron una, Facebook. ¿Existen otras formas de contacto donde promotores, fans o gente que simplemente quiera comunicarse con ustedes pueda hacerlo?
Bueno, estamos ahorita centralizando todo al Face, pero sí, bueno, también está el Twitter, que es WinterHavenMX. Y bueno, está también el correo, por ahora es el correo oficial de la banda, que es Winter Haven Official, ese sí está en inglés, está en wf@gmail.com. Y bueno, pues con eso se pueden poner en contacto con nosotros
y de atender todas las pues, necesidades, preguntas y demás.
Pues bueno, el momento triste se está aproximando. Algo que tengan que decir y o quieran decir y yo no les haya preguntado.
Lo que sí queremos agradecer, porque si no se nos enojan como la otra vez, queremos agradecer a Sandra y a toda la gente que nos está ayudando a promover el material, que es lo más importante, ¿no? O sea, el hecho de poder llegar a la gente, tener esta chance como ahora con vos de poder promocionar lo que estamos haciendo. Quiero saludar a mi esposa Ana Fieri, porque también me rompe la cabeza si llego a mi casa y no la saludo. Le mando un beso grande de amor. Y nada, que nos den una chance de escuchar, que se den chance unos minutos de escuchar lo que estamos haciendo, que no los vamos a defraudar. Me siento político argentino.
Y por supuesto un saludo a Ángel, a Robert y a Uriel, que no pudieron estar en esta ocasión. Y por supuesto a Sandra también, yo quiero darle las gracias porque me presentó lo que ustedes están haciendo, y eso es un papel, y sobre todo que fue un enlace muy importante para que esta entrevista se diera. Él es parte también de los manejadores, de los managers, que sirvan como puente para que la prensa también podamos tener ese contacto directo y sobre todo, bueno, pues la comunicación para nosotros, de cierta forma disfrutamos tener a las bandas como su servidor que gusta de la música y en especial de este género. Es un gusto tener a ustedes y sobre todo, bueno, pues que los coordinadores de cada banda se encarguen de ser un puente. ¿Algo tienes que decir, Iván?
Y bueno, nada más saludar y agradecer a toda la tropa de Catarrita Producciones, que es la que se está encargando de todo toda esta historia de la presentación del disco. A todos los que ya nos conocen y nos están oyendo, también agradecerles los que nos están apoyando, y los que no nos conocen pero se dan tiempo y la oportunidad de escucharnos, también les queremos agradecer de parte de todo Winterhaven.
¿Cómo se llama la productora que los está apoyando?
Es Chatarrita Producciones, en realidad.
Ojalá y después se pueda tener contacto con ellos también. Sería interesante saber cómo es el trabajo y qué es el trabajo que están haciendo. En fin, pues bueno, me voy con una canción, Goddess of My Tragedy, con esta canción. Yo me despido, ya escucharon tres, cómprense el disco, está bueno, se escucha bueno, ya tuvieron una probadita de tres canciones, cómprenlo. Y pues muchísimas gracias al equipo técnico, Daniel Morales, Mike Kobe, y recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el próximo programa, la próxima semana. Recuerden, ulisesosaeta.com o lacloacainternacional.com.mx o .org. Con estos portales y con estos saludos yo me despido. Muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando. No me queda más que decirles adiós.